Entonces vamos a hablar de eso, las confesiones verdaderas y las confesiones falsas. Y dijimos que la Biblia nos habla de que hay dos tipos de confesiones, las verdaderas y las falsas. Y para eso vamos a ver 1 Samuel 13, del 8 al 12. Y esta parte de 1 Samuel 13 es donde nos habla acerca del rey Saúl. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces, si te fijas, los reyes tenían una ley, por así decirlo, y ellos no podían ofrecer los holocaustos, o sea, el sacerdote era Samuel. Y entonces, si te fijas, cuando Samuel le dice: ¿qué has hecho?, en lugar de Saúl pensar: ay, pues la regué o me equivoqué, dice: no, pues es que tú no venías, y empieza a dar excusas. Dice: es que los soldados estaban inquietando, o se estaban desertando, dice aquí, o sea, se estaban saliendo. Y luego: tú no venías, iba a perder la oportunidad de ganar esta batalla. Y a veces que dice: no, pues es que yo no había implorado el favor de Jehová. Y lo dice: lo siento, dice, pero tú no llegabas, o sea, el plazo de que tú vinieras se estaba acabando, y entonces yo por eso lo hice. Entonces lo que él está haciendo es que se está justificando, pero en ningún momento reconoce que él desobedeció la orden de no hacer eso. O sea, él no le correspondía, esa era una función de los sacerdotes, y él como rey no tenía que haberlo hecho. Ahí pues no hay arrepentimiento. Él confesó: bueno, sí lo hice, pero lo hice por esto. O sea, como que se quiere justificar. Dice: sí, yo ofrecí, pero lo ofrecí porque los soldados estaban yendo, se estaban inquietando, porque tú no llegabas y porque íbamos a perder la batalla. Y otro de los ejemplos que nos menciona aquí es en 1 Samuel 26, 21, con este mismo rey Saúl. Si te fijas, en 1 Samuel 26, 21 dice: entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Si te fijas, él sí dice: he pecado. Pero esto pasó en una ocasión que Saúl andaba persiguiendo a David, y entonces se queda en una cueva y David tiene la oportunidad de matarlo, pero David no lo hace. Lo único que hace es que toma un poco del manto o de la ropa de Saúl y la corta. Nada más para que sepan que él tuvo la oportunidad de estar ahí, o sea, de tomar su vida, y no lo hizo, o sea, lo perdonó. Y cuando Saúl se da cuenta, dice: eso, he pecado, yo he pecado, dice: vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Entonces, si te fijas, sí reconoce que ha pecado, pero nada más. Y hay otra tercera ocasión, en 1 Samuel, en el capítulo 15. Están en una batalla y se le da la orden a Saúl de que tiene que eliminar a todos los contrarios, por así decirlo, pero ellos no lo hacen, no lo destruyen todo. Bueno, vamos a leer desde el 18 para no llevarnos tanto tiempo, pero dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, ellos estaban en guerra contra los amalecitas y Dios le dice que tiene que destruirlos a todos, pero lo que ellos hacen es que no mata al rey. Se lo lleva y aparte dice que toman un botín, o sea, de las ovejas y las vacas. Y él dice, no, yo sí obedecí a Dios, dice, yo sí obedecí a Jehová, dice, lo que pasa es que voy a ofrecer un sacrificio con esos, con el botín, con las ovejas y las vacas. Y por eso Samuel le dice, Dios se complace más en que lo obedezcan que en los sacrificios. Dice, tú tenías que destruir a todos los amalecitas y no lo has hecho. Saúl tampoco está reconociendo, hasta que Samuel en el versículo 23 le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey. Ahí cuando Samuel le dice, ¿sabes qué? Jehová te ha desechado para que tú seas rey, ya no vas a ser un rey. Entonces Saúl es donde le entra la preocupación, por así decirlo, y dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, en el versículo 24, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Si te fijas, dice, yo he pecado, vuelve a decir, yo he pecado, y luego ya le dice el 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y en el 27 continúa y dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, o sea, Saúl dijo, yo he pecado, fíjate, otra vez repite esas palabras, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. O sea, ya ni siquiera está diciendo nuestro Dios o mi Dios, me hace, pa, vuelve conmigo, dice, con los ancianos, para que los ancianos no me vean, que todavía soy el reino, para que me honres, dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, Saúl tenía más temor o le interesaba más lo que pensaran los ancianos o las otras personas, más que lo que él, que el haber pecado contra Dios. O sea, le importaba más lo que pensaran esos ancianos que lo que pensaba Dios. Y Dios ahí le estaba diciendo a través de Samuel, ya te he desechado, o sea, ya. Entonces, en lugar de Saúl decir, híjola, voy a pedirle perdón a Dios y todo eso, en ningún momento le pide perdón a Dios. En el 30. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Entonces, si te fijas, pues no en ningún momento le pide perdón a Dios. O sea, simplemente dice, ah, pues sí pequé, pero no hay una evidencia de un verdadero arrepentimiento. Está confesando, está reconociendo que él pecó, pero no se está arrepintiendo. Entonces, cuando hay una confesión falsa, es una confesión que no lleva arrepentimiento. En la primera ocasión, él se justifica y dice, no, pues es que tú no llegabas, los soldados estaban desesperando, y ya, y luego en la siguiente ocasión de los de esta de los amalecitas le dice, ah, no, pues es que yo sí obedecí, yo sí fui a la misión que Dios me mandó, pero no está reconociendo que no hizo lo que Dios le dijo. O sea, él pensó que podía ser parte del plan de Dios, pero no todo. La autora lo dice así, él supuso que a Dios no le molestaría una pequeña desviación del plan. Y en la otra ocasión, cuando él está persiguiendo a David para matarlo y que David tiene la oportunidad de ser él el que lo puede matar, él le dice, ah, he pecado, ya vuélvete a mí, David, ya no te voy a hacer nada, no te voy a perseguir. La verdad es que lo siguió persiguiendo para matarlo. Realmente fue en ese momento nada más dijo, ah, pues sí he pecado. Bueno, hasta aquí es esa parte de estos ejemplos con Saúl. Y luego hay otro ejemplo que es el de Judas. Ese está en Mateo 27, del 3 al 5. Él también dijo, he pecado. Si te fijas, y es algo que uno dice, ah, caray, pues Judas sí sabía lo que hizo. Pero aunque él reconoció, él confesó que había pecado, él terminó mal, terminó suicidándose prácticamente. Dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, fíjate la palabra arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado igual que Saúl, o sea, reconoce que ha pecado, es entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, te fijas, terminó ahorcándose, pero él sí dijo, él confesó, he pecado, o sea, él reconoció que el haber entregado a Jesús era un pecado. y que él había pecado. Entonces él está reconociendo ese pecado e inclusive maneja la palabra, se arrepintió, o sea, sintió ese como remordimiento en ese momento, pero tampoco pidió perdón. Si te fijas, lo que hizo fue salir y ahorcarse. Entonces, esos son ejemplos de una falsa confesión. Tanto Saúl como Judas confesaron que efectivamente habían hecho mal. O sea, lo están diciendo, pero no está ese elemento de arrepentimiento ahí. Por eso en el mensaje les decía yo, una confesión verdadera implica más que reconocer verbalmente que hicimos algo mal. O sea, implica más que solo confesarlo verbalmente. Y vamos a ver qué es lo que implica. Si se fijan, ahora sí vámonos a ahí en segunda de Samuel 12, 13. Ahora vamos a hablar de David. La historia de David es súper conocida. Sabemos que él pecó contra Betsabé, con Betsabé, ¿verdad? Y contra ella. Pecó con ella y también pecó pues con Urías, porque al final de cuentas, en cierta forma, fue responsable de la muerte de Urías, que era el esposo de Betsabé. Y él no reconocía su pecado tampoco, hasta que llega Natán y le cuenta una parábola del hombre que tenía muchas ovejas y que va y le quita la ovejita al que nada más tenía una. Y David reacciona y entonces dice: he pecado, las mismas palabras que usaron tanto Judas como Saúl. Pero hay una diferencia. Fíjense, vamos ahí a 2 de Samuel 12, 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, si te fijas, la diferencia, a ver, ahorita que ya más Diana trae más todo el contexto de lo que hemos estado hablando, dice: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. ¿Cuál es la diferencia de la confesión de David y la confesión de Judas y de Saúl? Pequé contra Jehová. Cuando Saúl dice he pecado, es como, ah, sí he pecado, pero yo sí quería obedecer, yo cumplí la misión de Jehová, o es que tú no llegabas, Samuel. Entonces empieza a justificarse. Entonces es como, yo pequé, pero él no está reconociendo que su desobediencia era contra Jehová, o sea, contra Dios primeramente. Todo pecado que nosotros cometemos es un pecado contra Dios. Obviamente, cuando pecamos, podemos lastimar a alguien más, o sea, en una forma horizontal, por así decirlo, pecamos contra, por ejemplo, David pecó y dañó a Betsabé y dañó a Urías. Pero él, antes de pensar en Betsabé y en Urías, él reconoce, ¿sabes qué? Yo pequé contra Jehová, porque él no permite esto y yo lo hice. Obviamente que claro que tiene que arreglar las cosas con Betsabé, pues ya con Urías pues ya estaba muerto, pero sí tendría que haber hecho algo, ¿verdad? Y pues sí la tomó como esposa, no la desechó ni nada. Algo en el verdadero arrepentimiento o la verdadera confesión es reconocer que nuestro pecado, antes que nada, daña nuestra relación con Dios, o sea, es pecar contra Dios mismo. La verdadera confesión se diferencia de la confesión falsa o de un arrepentimiento falso cuando alguien realmente entiende que al que está ofendiendo es a Dios. Alguien puede decir, ay, sí, lo siento mucho, pero a lo mejor lo que está sintiendo mucho son las consecuencias. A lo mejor siente vergüenza o siente consecuencias, siente, por ejemplo, alguien que comete adulterio y lo cachan y llegan a un divorcio, pues a lo mejor siente feo porque a lo mejor pues está divorciando, porque a lo mejor las consecuencias es que ya no va a ver a sus hijos tan seguido o que hay, inclusive puede ser algo bueno, o sea, que se da cuenta que lastimó a la otra persona, pero si no está reconociendo que ofendió a Dios, que es el creador y el que instituye el matrimonio, pues no va a haber un cambio realmente en su corazón. Y esto pues lo entendemos hablando de creyentes, ¿verdad? Porque pues para eso se necesita que crean en Dios. Una diferencia es que David, cuando Natán lo confronta, él dice, he pecado, pero dice, contra Dios. O sea, dijo lo mismo que Judas y que Saúl, los tres dijeron, he pecado. Pero la parte diferente es que David dijo, contra Dios. Porque al final de cuentas, el que nos puede quitar el pecado es Dios, o sea, a través del sacrificio de Jesús. También el Salmo 51, David lo escribió cuando había pasado toda esta situación con Betsabé. Y si nosotros lo leemos, él mismo reconoce también otra vez ahí que él pecó contra Dios. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces él dice, yo he pecado contra ti, o sea, contra Dios. Y él está reconociendo que es un rebelde, o sea, dice, porque yo reconozco mis rebeliones, o sea, que es rebeldía. Dice, entonces es bueno reconocer la naturaleza horizontal del pecado, o sea, cuando dañamos a otra persona, cuando hacemos algo malo y afecta a otra persona, dice, pero la Biblia siempre va a presentar el pecado como una ofensa principalmente vertical, o sea, hacia Dios. Ahí es donde vamos a reconocer a alguien que verdaderamente ha sido afectado por Dios, o sea, que realmente le duele y que se está arrepintiendo de verdad. Vamos a ver qué es esto de pecar contra Dios. Dice, todo pecado es pecado contra Dios, aún, dice, si en el momento de que nosotros estamos pecando, Dios es el último de nuestras mentes. O sea, a lo mejor un día murmuramos o chismeamos de alguien, pero en nuestra mente nunca pensamos ofender a Dios. Estamos pensando molestos con una persona y hablando mal de esa persona, pero nunca pensamos que estamos pecando contra Dios. Entonces, si Dios ni siquiera estaba en nuestra mente, de todas maneras, es pecado. Fíjense el ejemplo también de José en Génesis 39:9, cuando la esposa de Potifar le dice que se acueste con él y él le dice, no, dice, pues si a mí, mi amo o Potifar se me ha dado todo, dice, ¿por qué haría yo tal cosa? Pero dice, lejos esté de mí pecar contra Dios. O sea, él está pensando en Dios, en realidad no está pensando, ah, voy a dañar a Potifar, voy a perder mi trabajo, mi reputación, ¿no? O sea, él está diciendo, no. Yo voy a fallarle a Dios y yo me acuesto con esta mujer que era una mujer casada. Es en Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Y cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces otra vez José está diciendo, ¿cómo yo pecaría contra Dios? O sea, él sabe que el pecado es contra Dios. Entonces la diferencia aquí es que José estaba más preocupado por ofender a Dios que por ofender a Potifar o por ofender a la esposa que se sintiera, a la esposa de Potifar, que se sintiera rechazada o algo así, ¿no? O sea, él está más preocupado por la ofensa que podría ser contra Dios, bien diferente a Saúl. Saúl dice, no, ¿sabes qué, Samuel? Ven conmigo, hónrame, o sea, ya Dios no me va a dar el reino, pero ven conmigo, hónrame delante de los ancianos. O sea, él está más preocupado por lo que ellos van a decir que por lo que Dios dice, en lugar de ponerse a cuentas con Dios, de arreglarse con Dios. Él quiere cubrir su pecado, por así decirlo, cubrirlo llevando a Samuel con él. Ahí está la diferencia. Alguien que nada más le interesa no quedar mal o no verse mal, o le interesan las consecuencias, que en este caso la consecuencia de Saúl era perder el reino, pero no le interesa su relación con Dios o cómo se estaba afectando su relación con Dios. En cambio, José dice, no, yo sé que mi pecado es contra Dios y si yo cedo a esto. Aquí la autora nos dice, no, el hecho de que todos los pecados sean pecados contra Dios, pues está por toda la Biblia y nos da varios pasajes. Ahorita no los vamos a ver todos, pero sí aparte de algunos, porque hay pecados que a veces uno ni siquiera considera que son pecados. Por ejemplo, está Números 21:7, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Ahí el pecado del pueblo es que estaban murmurando y estaban quejándose, era pecado de estarse quejando y estaban diciendo, ay, pues para qué nos sacaste del desierto, digo, de Egipto, si allá sí teníamos comida, ya teníamos todo, y estaban murmurando, o sea, ellos estaban ahí quejándose. Cuando Dios los confronta o ellos entienden, ellos dicen, hemos pecado contra Jehová. O sea, se dan cuenta que están pecando, porque al final de cuentas Moisés fue el instrumento, o sea, Moisés fue la persona que los sacó, pero Dios era el libertador, o sea, Dios era el que realmente los había liberado, o sea, Dios era el que mandaba, no Moisés. No, entonces el hecho de que se estuvieran quejando que Moisés los sacó de Egipto para ir a morirse en el desierto, pues era como quejarse de Dios. Otro ejemplo que puse está en Josué. En el capítulo 7, versículo 20, dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Codicia. O sea, la codicia es un pecado contra Dios también. Si se fijan, dice él, dice yo codicié, pero sé que he pecado contra Dios. O sea, mi codicia es un pecado contra Dios. Entonces vienen varias citas de diferentes pecados, pecados de calumnia, de murmuración, de de opresión al pobre, y muchos. Y dice, y todas esas que vienen aquí, si quieren luego se los mando y ustedes los leen, todos dicen, he pecado contra Dios. Todos ellos reconocen contra Dios. O sea, mi pecado fue contra Dios. Y uno que viene en el Nuevo Testamento, que me llamó bastante la atención, está en 1 Corintios 8:12. Dice: De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, cuando hay hermanos que son débiles en la fe, era el problema de que unos querían, no querían comer carne y otros dicen, pues sí, porque Dios ya dijo que era limpia, o sea, que si oramos y damos gracias, no hay problema, podemos comer. Pero otros todavía no tenían esa, no se sentían libres para eso, o sea, su conciencia no se los permitía. Entonces Pablo les dice, miren, si estos son de conciencia débil, dice, pero tú, dicen, pecando contra ellos, o sea, dice, hiriendo su débil conciencia, es entonces tú contra el que pecas es contra Cristo pecáis, dice el 12. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, al final de cuentas, lo que Pablo está diciendo es hacer tropezar a un hermano es un pecado contra Cristo, porque al final de cuentas, el que redime, el que salvó a la iglesia, pues es Cristo. O sea, a través de Cristo todos tenemos salvación y pasamos a formar la iglesia o el cuerpo de Cristo. Y por eso es lo que él les dice. Si tú hieres a un hermano, pecas contra Cristo. Entonces, ¿se fijan? La confesión legítima reconoce que el pecado ha sido en última instancia una ofensa contra Dios. Entonces, esa es la diferencia. Pecamos contra Dios. Nos menciona un ejemplo de una muchacha que descubre a su novio que es adicto a la pornografía y bueno, ya te da todo lo que pasa, pero ella tenía miedo de casarse con él y entonces le dice, ¿cómo puedo yo saber si que realmente él se está arrepintiendo? O sea, cuando hablaba con la autora del libro, dice, ¿cómo puedo saber que no es algo nada más para no perder, o sea, que no me está pidiendo perdón nada más para poderse casar conmigo? O sea, que es un verdadero arrepentimiento. Y la autora lo que le dice es que dice, su actitud va a cambiar, dice, su carácter va a cambiar poco a poco, dice, se va a volver más piadoso. Y lo dice, eso no quiere decir que va a vencer por completo su tentación de mirar pornografía, o sea, que la va a vencer de inmediato o por completo, o que nunca más va a tropezar, pero su actitud, dice, hacia ese pecado va a cambiar radicalmente. Y efectivamente así fue, dice, o sea, pudo reconocer que sí, porque él quitó muchas cosas de su computadora, o sea, cosas que le eran de tropiezo o que eran, hacían que fuera fácil para él tener esa tentación, o más bien provocaban esa tentación. También dice que buscó apoyo en un grupo de hermanos, o sea, que les confesó que estaba batallando con eso para que oraran por él y todo, y rendir cuentas. Entonces hizo varias cosas que lo ayudaron a mantenerse alejado de esa situación. Entonces tú te das cuenta cuando es verdadero arrepentimiento porque quieren cambiar las cosas. O sea, no es como, ay, me lo siento mucho, pero no hago nada. O sea, sigo entrando al celular y no le pongo bloqueo a ciertas páginas o le tengo contraseña. O sea, no, si tú no le tienes contraseña, pues cualquiera puede ver a lo que tú estás accesando. O sea, es muy transparente. Entonces tiene que haber acciones que demuestren que hay un arrepentimiento. Por eso esta autora le decía, él se va a volver más piadoso, o sea, su actitud va a ser diferente. Y luego ya nos pone un ejemplo bíblico. En 2 de Corintios, Pablo está hablando a esta iglesia otra vez y les hace referencia a una carta que les había escrito acerca de alguien que había pecado y de lo que estaba pasando ahí. 2 de Corintios 2, de 3 al 9. Dice, porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces, él los está exhortando, pero les dice, los escribo con gran tristeza y con angustia de corazón y con muchas lágrimas. Pues parece ser que era un asunto delicado y que fue difícil para Pablo escribirles eso. Entonces, les estaba en cierta forma pidiendo que dieran cuenta de sus pecados a esta iglesia, a sus amigos de esta iglesia. Para lo que es Segunda de Corintios 7, ya avanzando en esto, en el capítulo 7, del 8 al 12, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que en aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Entonces, si se fijan, dice, pues sí, dice, en un momento me sentí triste porque la carta los contristó, pero sé, dice, que era importante, o sea, que ahora es para vos, porque fueron contristados según Dios. Esto es algo bien importante porque Pablo va a decir que hay esos dos tipos de de arrepentimiento, por así decirlo, o de tristeza. La tristeza que es según Dios y la tristeza que es según el mundo, o arrepentimiento según el mundo. Fíjense, aquí dice, en el 9 dice eso, la tristeza según Dios. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y luego el 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Entonces dice, hay dos tristezas, la tristeza según el mundo y la tristeza según Dios. La tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación y ya no tienes que volverte a arrepentir, dice ahí. Ya dice de que no hay que arrepentirse, dice en el versículo 10, pero la tristeza del mundo produce muerte, como lo fue en el caso de Judas, que él dice, pues se sintió triste, fue y aventó las 30 monedas de plata y salió y se ahorcó. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué diferencia tiene? ¿Cómo puedes saber que lo que tú estás experimentando o lo que otra persona está experimentando es tristeza según el mundo o si realmente está siendo contristado por el Espíritu Santo, si realmente se está arrepintiendo de verdad, o sea, si es verdadera confesión? Entonces dice, según Pablo, dice, nuestra tristeza puede pertenecer a estos dos tipos. Y luego dice, hay ciertas evidencias, por así decirlo, de cuando hay arrepentimiento o tristeza según Dios. Dice, la tristeza según el mundo se enfoca en uno mismo. O sea, dice, es como cuando dices cosas así como, lamento que me hayas atrapado, lamento la vergüenza que esto nos va a causar, o siento vergüenza, o lamento que voy a perder mi buena reputación, lamento la culpa y la vergüenza, lamento si te herí, lamento que pienses eso, o lamentar las consecuencias, como lo que les decía ahorita, que voy a tener que enfrentar, lamento que esto haya causado tanto conflicto y disturbio, pero nunca estás diciendo que lamentas que eso te separe de Dios o que lamentas haber pecado contra Dios. Dice, realmente, dice, no lamentas haber violado las leyes de Dios, sino que lamentas las repercusiones. En cambio, dice, la tristeza según Dios, lamentamos haber pecado contra Dios y quebrantado su ley, que es santa, justa y buena, y lamentamos haber dañado nuestra relación con Él y con nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia y las actitudes, por así decirlo, como evidencias o señales de que es una verdadera confesión o un arrepentimiento genuino o que proviene de Dios, pues está en el siguiente versículo. Fíjense en el versículo 11 de ahí de 2 de Corintios 7, 11. Pablo acaba de terminar de explicar que hay dos tristezas, la que es tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Y luego dice en el 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Dice, ¿qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Ese arrepentimiento o esa confesión verdadera produjo en ellos, en los amigos de Pablo que estaban en Corinto, todas esas cosas: indignación, temor, ardiente afecto, celo, vindicación. Los limpió, los hizo más puros. Aquí nos va a explicar qué son esas cosas y son las cosas que nosotros podemos identificar en nosotras si hemos pecado y si realmente estamos viviendo esto o si ese arrepentimiento está produciendo estas cosas o si no. Y también en las personas que pecan contra nosotros, cuando vienen y nos piden perdón, nosotros podemos ver si genuinamente se han arrepentido cuando producen estas cosas. Las siete señales son esas. Una, consideramos el pecado con mayor seriedad. ¿Por qué? Porque dice, produjo en vosotros, dice, ¿qué defensa? En otras versiones dice, ¿qué empeño? Entonces dice, cuando verdaderamente nos arrepentimos, experimentamos un cambio de actitud hacia ese pecado. Y si ya no lo vemos como algo que se puede justificar, como Saúl que decía, no, pues es que tú no llegabas, Samuel, y tuve que ofrecer el holocausto yo. O es que yo sí obedecí, pero quería ofrecer un sacrificio y por eso no maté a todos, así. Ya no lo vamos a ver como algo que se pueda justificar, sino más bien, dice, tendremos el deseo de eliminarlo de nuestras vidas y alejarnos tanto como podamos de ese pecado. Nos empeñamos en ya no dejar que el pecado siga así afectándonos así. ¿Y qué defensa? Pues es eso, o sea, nos defendemos bien ahora. Número 2, dice, qué indignación, también puede ser traducido como afán por disculparse, o sea, ya el pecado te indigna y sabes que no debes seguir así, te tienes que disculpar. Entonces dice acá, cuando estamos arrepentidos de verdad, tenemos ganas de disculparnos y confesarle nuestros pecados al Señor primero. Y también dice, pues obviamente deseamos pedir disculpas a la persona contra la que hemos pecado. Entonces, lo que les decía ahorita es algo vertical y luego horizontal. Y dice, ¿y por qué hacemos eso? Pues no porque queramos andar ahí quemándonos, ni tampoco porque queramos andar ahí haciéndonos, ah, sí, yo sí confieso mis pecados. No es eso. Simplemente es dejar expuesto a la luz tu pecado para que puedas tratar con él. Y dice, y eliminarlo de nuestra vida, porque ya lo habíamos visto, el que no confiesa su pecado, pues no prospera. El otro, ese es uno, el de afán por disculparse, y el otro, indignación, que es lo que dice ese versículo, ¿qué indignación? Dice, pues la indignación es que es un desagrado contra lo que creemos que está mal, contra el pecado. Entonces dice, es cuando comenzamos a ver nuestro pecado como Dios lo ve. O sea, Dios no lo va a ver como un pecado respetable o un pecadito de esos como las mentiras blancas o un pecadito chiquito, pecaditito, ¿no? O sea, es pecado y ya. Entonces cuando nosotros empezamos a ver el pecado como Dios lo ve, pues nos produce indignación y por eso nos arrepentimos. Entonces dice aquí, cuando comenzamos a ver nuestro pecado como Dios lo ve, nuestro amor por ese pecado disminuirá y crecerá nuestra indignación hacia el mismo. Y luego el otro dice temor, si se fijan dice ahí también, dice qué defensa, qué indignación, qué temor. La otra cosa es que produce temor a Dios. Dice acá que es un temor, ese temor es un respeto con admiración reverente hacia Dios. Entonces ahí dice, entendemos que la ira de Dios se tiene que aplicar hacia el pecado. Y se debe cumplir. Pero también, dice, lo hacemos así, no para estar viendo a Dios como el juez, que siempre está ahí como nada más con el martillo dictaminando algo, ¿no? Que es pecado, sino porque es la única manera en que podemos escapar del castigo, fue aceptando la gracia y el don de justicia que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Cuando sabemos que lo ofendemos a Él, pues sabemos que Él es el que nos tiene que perdonar y que necesitamos la justicia de Dios. Sí, y lo dice, si nos arrepentimos de verdad, nuestro temor a Dios será mayor al temor a quedar expuestas. O sea, muchas veces nos da mucha pena lo que van a decir de nosotros cuando sepan que hice esto. Híjola, es que van a decir que, pues no, que muy cristiano, cosas así, ¿no? O sea, nos da miedo lo que vayan a decir otras personas o a quedar expuestas, como dice aquí. Pero cuando tenemos ese temor que dice Pablo, dice, nuestro temor a Dios, o sea, ese respeto reverente es mayor que el temor que nos produce el que dirán. O el saber que realmente vamos a enfrentar consecuencias, porque a veces así es, bueno, el pecado así es. Entonces dice, vamos a temerle a él más que a lo que otros puedan llegar a pensar o a las consecuencias de confesar. Y luego dice, qué ardiente afecto, pues es anhelo, es como un anhelo. Dice, deseamos una relación más cercana, es una poderosa motivación interior para estar en perfecta comunión con Dios. O sea, anhelamos estar bien con Dios, o sea, sabemos que el pecado contrista al Espíritu Santo, nos separa de Dios, pero el arrepentimiento verdadero va a producir un anhelo por volver a estar bien en comunión con Dios, o sea, estar bien con Dios. Por eso le pedimos perdón a Él. Vamos a desear que todos los obstáculos sean removidos en nuestra relación con el Señor, a fin de volver a experimentar la intimidad con Él. Si se fijan, cuando David escribe el Salmo 51, él dice eso mismo, dice, devuélveme el gozo de la salvación. Dice, yo sé que tú me salvaste, Señor, eres mi Dios, pero devuélveme ese gozo, porque mientras él estuvo ocultando su pecado y negando su rebeldía, él no tuvo gozo, él no tuvo ese gozo que nos da la salvación. Entonces él dice, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces igual, esto es lo que produce. Crece también nuestra pasión por Cristo, el fervor, dice. Y acá dice celo, ¿qué es celo? O sea, el celo por el Señor. Y nos menciona un ejemplo de la mujer que entra al lugar donde está Jesús con Simón, el que lo invita a comer. Y esta mujer entra y se tira a los pies de Jesús y los empieza a llorar ahí, a limpiárselos con sus lágrimas y con su cabello. Y Jesús habla con Simón y le dice, yo vine aquí, tú no me diste beso, tú no me recibiste. En cambio, esta mujer dice, pues ha derramado sus lágrimas y con ellas me ha limpiado y todo eso. Y él le dice, ¿sabes qué? Jesús le plantea esta pregunta, ¿no? Para hacerle ver que el que mucho se le perdona, mucho ama. El problema de Simón era que él no creía que él se le había perdonado mucho. O sea, él se creía muy bueno, muy justo, muy puro. En cambio, ella sabía que todo se le había perdonado porque era una mujer que tenía mala reputación. Ella sabía que se le había perdonado mucho y por eso amaba mucho. Dice acá, el fervor es eso, o sea, ella llegó con ese fervor de querer limpiarle los pies a Jesús porque ella reconocía su condición y que ella había sido perdonada mucho. Realmente, Simón estaba en la misma condición, necesitaba perdón también, pero no lo estaba reconociendo y por eso él no tiene fervor, ni siquiera le da un beso ni un buen recibimiento a Jesús. También nosotros tenemos que analizar cómo está nuestra vida también, si estamos teniendo fervor, pues, por Dios. Y el arrepentimiento produce eso. Cuando alguien de verdad se arrepiente, está más agradecido con Dios porque sabe que Dios es el que lo perdona y el que le quita sus pecados. Está más agradecido, su vida empieza a cambiar. Por eso esta autora dice, empiezan a ser más piadosos. O sea, tú vas a ver eso, si ese hombre cambia o esa mujer, quien sea, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados genuinamente de manera continua, seremos conscientes de que se nos ha perdonado mucho. Y responderemos con fervor y entusiasmo, o con ese celo por Dios. La verdad es que todos los días fallamos en alguna cosa, por mínima que pensemos. Y el último dice que vindicación, en otras versiones dice justicia, lo maneja como justicia. Y nos da el ejemplo de Zaqueo. ¿Se acuerdan que Zaqueo era también cobrador de impuestos y él había hecho muchas trampas? O sea, él se había robado mucho dinero. Cuando Jesús va a su casa y él entiende el mensaje y entiende lo que Jesús le está enseñando, él experimenta ese arrepentimiento. Y él dice, ¿sabes qué? Le dice, yo voy a devolver, si yo robé a alguien, se lo voy a devolver. Pero Jesús en ninguna parte de la narración de cuando leemos eso en Lucas, es el capítulo 19, nunca dice que Jesús le pidió, ¿sabes qué? Vas a tener que devolverle a todo lo que les has robado. No, simplemente la persona que se arrepiente verdaderamente experimenta un sentido de restitución o de justicia, o sea, de querer hacer las cosas justas. Entonces, si yo robé y le quité a alguien algo, lo justo es que yo se lo devuelvo. Es lo que le llama restitución, o sea, tratas de restituir algo, el daño que causaste. Dice, no siempre la restitución es posible. Imagínate a alguien, digamos, alguien que es un golpeador, alguien que golpea a una mujer, pues, ¿cómo le restituyes eso? A lo mejor sí hay un cambio verdadero, que sí hay hombres que Dios los transforma, pues ahora será tratándola muy bien, pero pues ya el daño hay, daño ahí. Entonces hay ciertas cosas que no se pueden restituir, es difícil, pero ves que está esa actitud o ese deseo o voluntad de quererlo hacer. Dice aquí, la restitución no siempre es posible, pero si verdaderamente estamos arrepentidas, haremos lo que esté a nuestro alcance para hacer justicia a quienes hemos agraviado. Pablo al final les dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Es el mismo versículo 11. Pablo les dice, ya están limpios. Y no era que eran inocentes o limpios en el sentido de que no hubieran cometido una ofensa o daño, porque sí lo habían hecho. Por eso Pablo les escribe esa carta que les contristó. Sino que ahora eran inocentes en el sentido de que el pecado había sido lavado, ya no los oprimía. O sea, ellos mostraron la tristeza según Dios. Se arrepintieron y el resultado o lo que produjo ese arrepentimiento son todas esas cosas que menciona el versículo 11 que acabamos de leer y explica. Entonces ahí termina, si se fijan, es eso, dice, versículo, con ese versículo terminamos, dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo? Entonces ahí empieza a decir todo lo que produjo en ellos y esas cosas hay que aprendérnoslas porque es lo que produce el verdadero arrepentimiento o la tristeza según Dios o lo que nosotros llamamos la confesión verdadera. Ya nada más para que diferenciemos, no sé si quedó así como claro, Dios siempre nos llama a la reconciliación. Si alguien viene arrepentido y nos dice que se arrepintió y aunque sea mentira, aunque sea una confesión falsa, sí somos llamadas a perdonar. Pero la reconciliación se da, creo yo, cuando los dos están dispuestos, cuando las dos partes que se han ofendido están dispuestas y hay un verdadero arrepentimiento, que es este que acabamos de explicar. Creo que en ese caso sí, porque si no, puede haber la mucha disposición de un lado de querer sí reconciliar y el otro lado seguir ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo y eso lastima, puede causar mucho daño y puede ser que a lo mejor tú como adulto pues puedes tolerar esas cosas, pero ¿qué tal si eso también ya está afectando a alguien más? Digamos un hijo o a alguien más, no sé. Por eso tienes que considerar bien y ahí es donde tiene que entrar esta parte, que tú veas si hay un arrepentimiento para salvación. Lo último que nos dice es que tengamos cuidado, dice, porque Satanás siempre juega sucio, dice, él siempre nos va a engañar y se va a tratar de hacernos caer de una o de otra forma, una, haciéndonos sentir bien culpables por el pecado y que nunca podemos dejar ese pecado y que siempre estamos pidiendo perdón o así. Y la otra, creer que no necesitamos ser perdonados, como este Simón, el que invitó a Jesús y que él no se sentía tan pecado. Entonces, siempre nosotros también ofendemos y necesitamos aprender a pedirle perdón a Dios, a confesar nuestro pecado, pero también debemos entender que si ya lo confesamos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, o sea, no debemos como vivir con esa culpabilidad. Satanás siempre quiere que dudemos de la obra de Cristo, que ha cancelado nuestra deuda, la obra de Cristo en la cruz. Con eso terminamos. No sé si quedó claro este asunto de cuál es el verdadero arrepentimiento. Esa sección de Segunda de Corintios, les digo, es la que está muy padre. Es el capítulo 7 y son los versículos del 9 hasta el 11, donde habla de esas dos de tristezas, de dos tipos de tristeza. Nos habla otras cosas la autora, pero son cosas que yo creo en cierta forma ya las vimos, que esas es acerca de que te tienes que defender con la verdad y de que no te vayas a los extremos, ¿no? Porque dice ella, a veces dice un suceso, o sea, hice algo malo, un pecado, dice, se vincula a tu identidad. Como hice algo malo, pues soy mala. Como dije una mentira, soy mentirosa. Y sí, pero no te debes de quedar ahí. O sea, tienes que entender también lo que hizo Cristo. Y lo que hizo Cristo fue pagar tus pecados y liberarte de eso.